bienvenidos a este segundo capítulo de la temporada 2 de Entre Compas Podcast. Hoy, en ausencia de don Harold Quesada, a quien le mandamos un saludo, tengo a su querido colega y socio, Jorgito Quesada. Jorge, ¿cómo andás?
Un gustazo, Edson, estar aquí. Un saludo cordial, por supuesto, para todos quienes nos siguen en esta pasión que se llama Entre Compas Podcast.
Y hoy sí estamos full house, madre, con compañía de lujo. Y que bueno, presentemos de una vez a nuestras queridas amigas de hoy, Cintia Briceño y Sandra Zumbado. Qué clase, pero de mesa de lujo tenemos. Está hoy
súper contento de tener a dos colegas, pero sobre todo dos amigas muy queridas, Sandrita, ¿verdad? Y por supuesto la negra. Así que bienvenidas y un gustazo tenerlas por acá para conversar de un tema que nos gusta a todos y que nos apasiona, ¿no?
¿Cómo van, chiquillas?
¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Yo feliz de que ya se nos hizo.
Se nos hizo, ¿verdad?
La teníamos pulseada ahí por Twitter.
Sí, bienvenidas nuevamente y de verdad que este año van a ver que les vamos a tomar la palabra para que nos acompañen con más frecuencia en este su espacio ahora.
Y bueno, ahí.
Qué bonito empezar el año entre compas. Me parece súper bonito, de verdad. Gracias por la invitación, gracias por la experiencia, porque siempre es bonito probar algo diferente y además hacerlo con amigos. De verdad, todos los éxitos del mundo para este 2020. Ojalá que entre compas siga creciendo y siga moviéndose en las redes.
No, buenísimo. Bueno, y también nos trajimos a este staff hoy a conversar del tema de fútbol, que de hecho es nuestro primer podcast que hablamos de fútbol, porque tenemos el lujo de contar con Sandrita Zumbado, que es toda una eminencia en el tema de periodismo deportivo. Sí. Yo lo digo con mucho orgullo porque tuve el placer de trabajar con ella y bueno, de las personas con las que más he aprendido de esta profesión en general. Para mí es hasta inclusive un honor ser quien dirija un programa estando a la par de semejante crack. Entonces, no sé si querés, antes de comenzar, con una pequeñita reseña. ¿De dónde venís? ¿Qué haces? Porque a veces a la gente siempre le encanta saber quién está en la mesa. Y bueno, contanos un pelín de algo de lo que ya sabemos Jorge y yo, pero que la gente no conoce de tuyo.
Bueno, chicos, bueno, muchísimas gracias nuevamente por recibirnos entre compas. Bueno, yo, mi nombre es Sandra Zumbado Alvarado. Soy periodista y abogada, así que soy doblemente colega aquí de Jorgito.
Sí, pero aún somos buenas personas, no crean.
Sí, eso dice mi esposo, que escogí las dos peores profesiones, ¿verdad? Sí. Pero bueno, soy socia de Cintia, felizmente trabajamos en Zona de Prensa Comunicaciones, una agencia de comunicación, y he tenido la dicha de ser compañera de trabajo de estos dos caballeros también. Lo que dice Edson de lo del fútbol, bueno, lo del fútbol es una pasión de herencia familiar. Yo tuve la dicha de tener el trabajo de mi vida trabajando en periodismo deportivo. Primero en La Nación, después tuve la oportunidad en Colombia y también he tenido la oportunidad de hacer otros trabajos con colegas que siempre me abren la puerta para algo que saben que sigue muy latente en mi vida, que aunque no me dedico a esto ahora permanentemente, pues consumo deporte, fútbol y demás perennemente, y es algo de lo que me gusta y me apasiona. Así que este podcast estaba más que pulseado por este lado, y qué honor que abran con nosotras el tema de fútbol.
Y yo las voy a embarcar porque creo que ojalá sea algo periódico.
Sí,
que
agarremos esta costumbre, ya se los adelanté, por supuesto.
Bueno, Cintia, contanos vos un poquito de vos también.
Ojalá que sí. A mí, yo feliz de volver a acompañarlos en algún otro momento y de estar hoy aquí. Como ya adelantaron, mi nombre es Cintia Briceño, mejor conocida como La Negra. Todo el mundo me dice La Negra.
¿Cómo no? Sí.
Colega de estos dos caballeros y de mi socia Sandra, periodista, también diplomática. Sin ejercer, porque nunca he ejercido, pero sí es de carrera.
Se me ha olvidado, vos sabes, vos claro.
Yo, sí.
Te graduaste de la Casa Amarilla,
¿cierto? De la Casa Amarilla.
Cuando estábamos en el periódico todavía.
Sí, bueno, en unas 1000 carreras ahí, pero lo logramos. Esa maestría fue muy disfrutada. Y bueno, como Sandra dijo, trabajamos en la agencia Zona de Prensa. Ya llevamos 12 años de estar pues ofreciendo asesoría de comunicación, y la comunicación nos ha juntado a todos los que estamos en esta mesa, y eso es súper lindo. También tuve la oportunidad de trabajar con Jorge en La Nación, y al mi Choco querido, porque yo le digo Choco.
Sí, es un apodo, que solo La Negra me dice.
Sí. Pues él sabe, ¿verdad? El cariño y el respeto como profesional que le tengo, como a todos los que están aquí en la mesa.
Y La Negra es prácticamente nuestra asesora fashion. Me acuerdo muchas veces yo, Negra, que me pongo para esto, pero eso es de años, ¿verdad?
Siempre a gusto verla, siempre anda
y divina.
Muy guapa.
Bueno, ya para entrar en materia un poquito y para hacerlo más general, no sé, cualquiera de los tres, al final, digamos, ¿por qué el fútbol es tan pasional en Costa Rica?
Bueno, yo creo que ese último punto que acabas de decir tiene mucho que ver en la forma en la que lo vivimos o en la forma en la que lo expresamos, porque igual en Europa y en otros continentes también viven y disfrutan el fútbol, pero nosotros lo vivimos creo que de otra manera. Yo creo que tiene que ver mucho también con herencia familiar, porque el fútbol sigue siendo un asunto de familia, de que si tu papá te compró un uniforme chiquitito, si jugabas con los primos mejenga, de que si te llevaban chiquitito al estadio, todo eso marca. No me olvido de tu foto con el uniforme del Saprissa. Igual a mí me marcó muchísimo que mi papá se tomara la molestia de llevarnos al estadio desde pequeñas, aunque fuéramos mujeres y no hombres, que era lo que él no esperaba, me imagino. Y es una cuestión que se enseña con eso, o sea, con transmitir esa pasión y todo. Y además creo que es algo que nos identifica. Somos un país pequeño, estamos claramente divididos de aficiones, entonces es un tema de conversación en mesa de almuerzo, en mesa de trabajo, en todo lado. Y no sé, es como parte del diario vivir del tico, ¿no?
Yo creo también que un poco el tema de la pasión y el apasionamiento del aficionado, digamos, tiene que ver con un poco lo que decía Sandra de la herencia familiar o de algo que te identifica. Entonces, claro, cuando vos tenés un color, ¿verdad? Un color deportivo o un color político, eso te identifica, te hace tener grupo. Y eso es muy de los humanos, ¿verdad? Siempre queremos tener grupo, tribu, por eso estamos
nosotros aquí. Un sentido de pertenencia.
Exactamente, un sentido de pertenencia, por eso estamos nosotros aquí sentados también, porque somos parte de una tribu de comunicadores, ¿verdad? Sí. Y bueno, en el fútbol puede pasar también eso, creo yo, y es bonito porque te hace sentir cercano, te hace sentir hermano. Yo he ido, digamos, en algunas ocasiones a partidos de la selección fuera del país y es maravillosa la experiencia.
Claro.
Porque ahí sí es cierto que todos somos como si nos conociéramos y hay una energía muy especial con cualquiera que esté a la par tuya, aunque vos no sepas dónde vive o cómo se llame ni nada, simplemente porque trae una bandera, bueno, del país en este caso, o del equipo de tu país.
Sí, sí, nos une un montón, nos separa también, ¿verdad? A veces el fútbol también, caemos en ese error, creo yo, de que nos separe.
Cuando se saca de justa perspectiva algo, ¿no?
Exacto, sí, ya cuando perdés de vista
no deberíamos.
Lo que realmente es lo bonito del deporte. A mí, como decía Cintia, lo de pertenencia o de grupos, por lo menos para mí, el hecho de ser herediana siempre ha sido un elemento diferenciador. O sea, porque siempre soy minoría, claramente. Entonces, sí, aunque sí, se enoje sí. Jafet, ¿verdad? Pero claramente, o sea, siempre soy minoría. Entonces es muy fácil que todo el mundo sepa quién es la herediana del grupo. Y siempre era yo, o sea.
Bueno, y en defensa de Sandra ha sido herediana en serio de por vida.
Así.
Es que yo, por mandar piedritas, es que hay muchos heredianos como de moda, de hace ocho añitos.
Sí, sí.
Pero Sandra, y también toda la vida.
Gente que responde al hecho de ya haber vuelto después de la larga sequía que tuvo herediano de títulos, pues gente que ya se identificó con el equipo ahora que estamos en las buenas, pero... Sí, sí, yo soy de las que ha pasado las épocas terribles del herediano también.
Aguanta vara.
Aprovecho. Sandra, ¿por qué sos herediana? ¿De dónde está esa historia, de ese heredianismo, si lo podría decir así?
Herencia de papi. Papi nació a como a 200 metros del Rosabal Cordero. Mi familia, los Zumbados, son de Heredia. 100%. Algunos nos salieron malitos, algunos son morados, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pusieron orden mis abuelos, pero bueno. La familia es herediana. Yo crecí yendo al estadio, llegando a casa de abuela, yendo todos caminando. Abuela llevaba su bolsa llena de emparedados y un fresco para darnos a todos los huilas. Y crecí viendo a Cebolla Gutiérrez, a Carlos Camacho, a Germán Chavarría, o sea, a Rivaga.
A la crema y nata.
A lo mejor del team de esas épocas. Y como les decía ahora, papi tuvo, creo que cambió un poco el chip de machismo que había en esas épocas y acostumbrarse a llevar chiquitas al estadio, que tenía la incomodidad de que llevarlas al baño y todas las cosas y todo, que no es lo mismo que ir con un varón. Y pues papi fue la fórmula que encontró para acercarse mucho a nosotras y fue algo que compartimos hasta que estuvo con vida y que lo disfruté muchísimo porque él me heredó lo que me dio la profesión más bonita, que era la de periodismo deportivo.
Y a pesar, Sandy, que vos vivías a 400 metros del estadio Saprissa.
Ah, sí, yo soy tibaseña, mi mamá es tibaseña de cepa, mami nació ahí en el puro Tibás, mi mamá es saprissista, sí, y todo el mundo no entiende eso, pero mami siempre dice que ella cedió ese espacio para papi, que no iba a pelear por eso, mis tíos lo intentaron mucho, sobornándonos ahí con comidas rápidas y cosas, pero no.
Los que son morados.
Exacto, los que son morados, pero mami se dio ese espacio, como decía Cintia, y fue muy bonito porque fue un punto de encuentro de mi hermana, mío, de mi papá, que hasta la fecha mi hermana y yo lo conservamos porque a distancia lo vivimos juntas también.
¿Y tus sobrinas son heredianas?
Mis sobrinos panameños, ajá, sí, tienen corazón herediano, por supuesto. Han venido a sufrir algunas finales de las que perdimos contra la Liga.
Jorgito, ¿y vos ese liguismo de dónde viene, man?
Es curioso porque vieras que mi tata es súper morado y mi mamá es Cartaga. Qué combinación más, más jodida, más socada. Pero fíjate que, bueno, mis papás, ambos trabajaron toda su vida, ahora están retirados, pero bueno, en su momento, mientras mi hermano y yo crecíamos, nos cuidaba una vecina, era nuestra niñera, pues, y en la casa de esta señora, su esposo y el resto de hijos mucho más grandes que nosotros eran manudos. Así que empezaron el coco wash y hasta que lograron.
Ah, hicieron el trabajo.
Hicieron el trabajo bien. Uh-huh. O mal, no sé, pero aquí estamos.
Ey, qué vacilón.
Eso es discutible. Sí,
y es que el coco wash. Es algo que en su momento mi papá lo resintió un poco y trató de contrarrestar, hacer algún tipo de contención. Uh-huh. Pero bueno, en esa casa pudieron más. Ya te digo, no sé si para bien o para mal.
Pero entonces tu familia está súper dividida.
Sí, mi hermano y yo somos manudos. Y mi tata, como te decía, es morado y mi mamá es Cartaga. Sí.
Es interesante porque ahí digamos que más o menos uno podría decir que el aficionado casi que nace, ¿verdad? Porque sí. Y se va haciendo, o sea, nace porque no pesó, digamos, en tu caso, las afinidades de tu familia.
Sí,
sino que vos tomaste una decisión.
Sí, ahora yo creo que tiene que ver tampoco con lo que vos comentabas o adelantabas, Negra, el sentido de pertenencia. Que yo creo que ustedes pueden estar de acuerdo conmigo. Una persona puede cambiar de pareja, puede cambiar
de religión,
pero de partido político. Uh-huh. Pero cuesta muchísimo. De hecho, yo no conozco muy poquita gente que cambie de equipo, ¿no? Así que
en los peores huecos, ¿verdad? O sea, digamos.
Gracias. Y el que lo hace creo que no es verdaderamente apasionado.
Ya llegamos al hueco en el que estás.
Sí, yo creo que el que lo hace uno lo mira como
yo lo pongo en otro grupo.
Yo también.
Sí. Otro grupo. Sí.
Y eso que te digo, yo no tengo tampoco ningún equipo en realidad, aunque yo diría que le voy a Guanacasteca, pero que ahí, ¿verdad? Más o menos, porque no.
Qué lindo, porque
no,
la Negra es conterránea de Guanacasteca.
Sí, somos de Nicoya, ¿verdad? Y pero conozco casos de gente que no sé qué.
Pero en tu casa igual, tu mamá enamorada y tu papá era liguista.
Sí, correcto.
¿En serio? Es que esa combinación es difícil.
Esa combinación es difícil para, digamos, dos hijas, mujeres, que no estaban muy interesadas en el fútbol y que además mis papás siempre fueron como muy respetuosos cada uno de su equipo, digamos. De hecho no veían los partidos juntos. Muy saludable.
Porque se agarraban.
¿En serio?
Sí, ellos no veían los partidos juntos, porque mi papá sobre todo le gustaba mucho molestar a mi mamá. Y mi mamá se ponía un poco enojada, porque a mi papá costaba mucho que se enojara. Él era un tipo que no se enojaba muy rápidamente, pero mi mamá sí es como una chispita, ¿verdad? Entonces ellos veían los partidos separados y entonces seguro yo, chiquitilla, o sea, tenía que pensar, ¿me voy para acá o me voy para allá? ¿Con quién me voy el partido? ¿Voy con la Liga o voy con Saprissa? Entonces nunca decidí, ¿verdad? Y lo de Guanacasteca, pues porque soy de Nicoya y siempre he visto el equipo, ¿verdad? Pero igual, bueno, tal vez ahí hay un fenómeno interesante que tiene que ver con la larga data y con la cantidad de afición que hay, ¿verdad? Los equipos pequeños pues de ahí tienen aficiones más pequeñas y más dificultad para jalar gente. Los equipos grandes, ¿verdad? Qué sé yo, los tradicionales, pues tienen mucha más maquinaria como para
jalar. Mejor dijo que no es lo mismo equipo grande que tradicional, ¿verdad?
Sí.
Medford, ayer tiramos esa discusión ahí.
Qué bien Medford, de paso.
Ahora, ¿cuál fue la
que el equipo tradicional es el que puede tener muchos años y que puede tener afición que lo acompañe mucho tiempo, pero grandes son los que ganan títulos.
¡ah, caramba!
Cosa que para mí tiene razón. Tiene
pues para mí también, y me encanta que él sea como este director.
De hecho, tiene razón. Voy a aprovechar que me guindo de lo que acaba de contar la negra para preguntarle a Sandra cómo hace con un esposo morado. Tanto que habla de que se le mezclaron unos tíos, de que todo el tema.
Sí, y es que la vida no puede ser perfecta.
¿Cómo hace para manejar ese tema en casa? Porque yo tengo pareja sapricista, entonces yo estoy salvado. Jorge, ¿vos? No.
A Patrick le pela.
Entonces digamos que Jorge está salvado.
Sí.
La nena está salvada.
Yo me voy a salvar.
Ajá. ¿Cómo hace Sandrita con una hija incluida para manejar ese tema? Qué interesante, porque ahí es cierto, como los dos muy apasionados, creo yo.
Sí. En campeonato regular la cosa fluye normal, digamos. Yo puedo ir al Saprissa, bueno, a mí me dicen que vea Carmelita contra Jicaral y yo lo veo, o sea, yo consumo fútbol así. Pero digamos, yo voy con él y lo acompaño y hey, obviamente quiero que gane su equipo y todo. Pero cuando nuestros dos equipos se enfrentan o en instancias finales, la cosa se pone seria. Que mi esposo se enoja, o sea, es apasionado. O sea, de las cosas más importantes de su vida, creo que está su hija y el Deportivo Saprissa. O sea, y taco a taco ahí, ¿verdad?
¿Y vos
Porque además,
también?
Él nació en Barrio Los Ángeles, donde se fundó el Saprissa. Ha sido sapricista toda la vida, es súper fanático, ama el Saprissa sobre todas las cosas. Pero si chocamos un poco, cuando ya nos eliminamos entre nosotros, baja la tensión. Si me elimina él o lo elimino yo. Y entonces pues hay un frente común, que es los dos contra la liga. Entonces sí, mi esposo me ha acompañado muchos Qué años madre. A finales contra la liga y esta me ayudó a disfrutarla plenamente, la verdad. Sí.
Bueno, Jorge, ¿qué pasa con la liga? ¿Por qué esos 29 tan enclochados? ¿Cuál es tu hipótesis? Vieras, ¿qué pensás?
No, yo creo que la debacle, puedo ponerlo así, pero bueno, es mi posición. La debacle vino a partir de los errores de nuestro portero. No, ahí es donde creo que hubo un golpe emocional y psicológico del que el equipo siento, también tengo que comentarlo, no se repuesto. Y para muestras lo que está el resultado de esta semana, ¿no?
Frente. Madre, y te jode a vos, esa vara del Forer 29, digamos ya legal, porque vea, el bullying es que
yo soy un manudo muy balanceado, creo que puedo rajar de eso. Entonces no tomo las chotas y el bullying como lo que es, en buena onda, porque a mí también me gusta molestar y tengo mi límite también, pero no, mira, es que no me siento,
no te enfermas ni sufres,
no me enfermo para nada, no me afecta, más bien me hace muchas gracias y pues nada, la cosa anda por ahí. Y vos sabes que la situación no pinta bien. Insisto, no quiero ser poco positivo, pero sí quisiera ser balanceado. Y me parece que el escenario que tiene la Liga Deportiva Alajuelense en este momento no es el más positivo. Siento que algunos jugadores tienen que salir. Siento que hay una afectación a nivel emocional y mental con respecto a lo que pasó en la más reciente final. Que te digo, yo como seguidor todavía estoy resentido.
Y todavía
mucha gente podrá decir, bueno, ya pasaron varias semanas, esto es tema superado. Y yo, como aficionado, todavía estoy procesando lo que pasó. Ahora imagínate lo que puede estar sintiendo un jugador como tal.
Pero vos sentís, por ejemplo, que dentro de la organización, digamos, del equipo, no están haciendo nada para contrarrestar, digamos, ese sentimiento tal vez de como dijo Edson, de enclochamiento o de frustración, o sea, que no están haciendo nada.
No, yo creo que no están tomando el toro por los cuernos, como dicen popularmente. Creo que hay que intervenir el equipo ya, como te digo, sacar por lo menos unas 5 figuras, darle una atención especializada al portero, que como les digo, en su más reciente participación en Pérez Celedón evidenció que no está enteramente en su papel. También hay un tema de bullying muy severo, pobrecito, por parte de la afición, ¿verdad? Que todavía lo ataca y con bastante agresividad. Entonces creo que ya las señales son muchas. No se puede tener esa mentalidad de que somos profesionales, somos atletas de altísimo nivel, pasemos la página y listo, el pasado es pasado. Me parece que es una posición bastante simplista,
así que no es tan fácil.
Y que hay que devolverse un poco y ver cuál es el problema de fondo, que a todas luces para mí lo hay.
Que todos los equipos pasan por esos huecos.
Sí, lo que pasa es que el de nosotros ya va siendo recurrente. No,
lo que pasa, Jorge, es que además ustedes cargan... A ver, el año pasado se pusieron una carga muy fuerte encima.
Claro.
La de la 30 en el centenario.
Claro.
Y eso fue presión para su propia cabeza, o sea, fue ponerse cuchillo, una pistola en la cabeza.
Definitivamente.
Yo voy con vos de que hay algunos jugadores que ya se ven desgastados, que no son las figuras ni los líderes que necesita el equipo. Es cierto que Pineda se equivoca, pero tampoco tiene capitán o compañeros o líderes que lo respalden. Lo dejan solo en algunas jugadas. Él tiene falencias, así como tiene unas cosas muy buenas. A mí me deja mucho que desear en personalidad el hecho de salir en muletas hasta donde ese no era nada grave en la final, y ayer salir lesionado, sí, hasta donde vi no era una jugada que...
No, no era un golpe.
No lo sé, o sea, no he visto el parte médico y demás, pero... quiere decir que el muchacho está mal anímicamente y que no soporta la presión y que no se acuerpa con nadie o que nadie mal lo acuerpa. Y eso es muy difícil y tienen que trabajarle la parte mental, porque además entiendo que el partido del fin de semana la afición fue a llenar el estadio de la liga, pero también fue a gritarles.
Sí.
Entonces, ¿cómo manejas eso? Y la liga no va a poder soltar esa presión hasta que no gane un campeonato.
Estamos de acuerdo. Y para ponerle nombre, la verdad es que voy a decir algunos nombres que me parece que ya cumplieron su ciclo.
Así lo va, Carito, tire.
Tienen Salvatierra, Meneses y Anthony López. Para mí, se les agradece la gestión que han hecho, pero ya cumplieron
su ciclo. No, nosotros ciclo. Lo llamamos.
Qué lindo, Jorge, sí me gusta. Tire.
Sí, puro mes, por eso me gustó. Yo.
Y yo iba a preguntar una cosa, ¿verdad? Porque yo creo que yo aquí voy a hacer como las preguntas, pregunta, porque no tengo
pregúntame.
Mucho que aportar, porque no vi el partido, digamos, el último. Sí vi la final, bueno, pero la verdad es que vi como el segundo tiempo, nada más. Y quería preguntarles cuánto pesa, por ejemplo, el que un equipo haya uno o varios buenos líderes.
Muchísimo.
Yo ahí le agrego a lo que Sandra, perdón, acaba de decir, que en el caso del partido de la Liga Pérez de León, no sé cuándo van a escuchar el podcast la gente, pero bueno, pasó para nosotros ayer. Yo siento que también las declaraciones al final de Marco Ureña, que es una persona que se le espera un liderazgo positivo.
Está desubicado.
Llega y dice, más que aquí no hay porteros, más. Hay que buscarlos en el PSG o no sé, algo así.
Sí,
dijo.
Sí, hoy dijeron que era que lo sacaron de contexto, como siempre.
Yo me jengueo así, me jengueo rascó al aficionado. Y yo mismo, uno el portero se equivoca y uno lo que hace es, madre, tranquilo, sigamos para adelante. Marco Ureña tuvo que haberse levantado y decir, madre, en mi equipo siempre Pineda de portero y vamos a levantarnos, y a él también hay que acuerparlo, los demás que no hemos defendido, y se apechuga,
sí,
como equipo,
fallado, sí.
Y vamos para adelante, y mandas a piedra, y el pobre Huila, ¿qué pasa? Es un Huila, o sea,
sí, es un muchacho. A ver, se le
complica el liderazgo de Marco Ureña. Ahí nada más quiero, para aportar lo que dijiste, me parece que se equivoca en liderazgo,
sí,
él
sí.
Y en la liga los líderes no agarran la bola como con esos huevos, perdón la expresión, de decir,
no,
tranquilo, portero, vamos para arriba. Y esa es que vos se lo ves a Heredia, se lo
que
ves.
Vea el proceso de salida de Pemberton, que fue horrible. Este muchacho lo ponen y dele, y vaya usted y apechugue en medio de una salida que fue convulsa. Además, no lo acuerpan. Y ahora que decía Cintia lo de los líderes, en Heredia, si ustedes se acuerdan, mientras estaba Jafet y antitos de Jafet todavía, Asofeifa a veces jugaba y a veces no. Asofeifa no estaba para ser titular, había tenido unas lesiones y no estaba en su mejor punto. Lo recuperaron, y el brinco que dio Heredia con tener un líder como Asofeifa en la cancha al lado de un Esteban Granados, que he tenido que callarme yo después de tantas críticas. Esteban y Asofeifa son líderes positivos dentro del equipo, tanto como para acuerpar a un Esteban Alvarado, que llegaba también en un ambiente bastante turbio al herediano, para acuerparlo, incluso permitirle que él alzara la Copa de Campeón, y no lo alzara ninguno de los capitanes. ¿Por qué? Porque pensaron que era mejor para él, y el efecto positivo que tuvo eso en el equipo fue enorme. Entonces, yo creo que a la liga, que siempre ha tenido gente que ha sido buena, que ha sido buenos líderes, que ha tenido capitanes, gente fuerte, y un portero como Pemberton más reciente, que era un portero fuerte, que ahora lo tiene San Carlos y le saca su provecho, y no creo que no haya porteros acá. Nosotros tenemos de suplente ahora a Brian Segura, que es un gran portero. O sea.
Yo nada más quiero aprovechar para, ahora que estamos, ¿cómo se llama? Hablando de Heredia. Yo voy a preguntarle a Sandrita, ¿cuál es la envidia con Heredia? ¿Por qué los envidiamos tantos a los heredianos ahora?
Porque no.
Esa es la palabra. Es porque vea, el bullying,
no,
el ácido.
Vos decís la verdad, vos nos odias, eso
no,
sí.
Pero, y yo lo digo como aficionado, de Saprisa, y yo.
Eso tengo, tiene solo una respuesta, Javier.
Que la
Soto.
Gente en los chats de fútbol, y lo digo, yo tengo tres chats de fútbol, y en los tres tres y medio con otro que tengo ahí. Heredia no existe.
Heredia sin H. A nadie Heredia le importa Heredia. La lavadora.
Y sí, Sandra sabe que yo todavía le he tenido tirria al equipo, sí. Pero lo pregunto como por un clamor popular. ¿Qué vos, cuál crees vos que es la vara que le tenemos para Heredia? ¿Qué es la chicha? ¿Qué es la vara que nos joden?
La chicha. Bueno, el odio lo levanta Jafet Soto. De eso no tengo absolutamente ninguna duda. No,
hay otro elemento por ahí.
Y ahora la molestia es que ganamos títulos, además. Sí. Y hay otro elemento que es el tema de los dineros y las discusiones y todo. Yo no puedo decir si yo estoy 100% segura que todos los dineros con los que se le paga a la gente ahí son transparentes, porque no trabajo en Heredia, ni me pagan para eso, ni les hago las relaciones públicas. Pero que, a ver, que Heredia nunca era noticia al efecto Jafet Soto para volvernos a nosotros noticia de la forma en la que sea, a veces no la más correcta, pero devolvernos el protagonismo que no teníamos, yo eso jamás se lo podría discutir. Eso sí, mis respetos. O sea, Heredia no importaba, Heredia no iban a las conferencias, a Heredia no se cubrían los entrenamientos, y Heredia nada. Y a partir del cambio que se dio con la gerencia de Jafet, fue vital. Y él tiene cosas muy buenas. O sea, yo lo he tratado como persona. Jafet es una muy buena persona, tiene cosas que la gente no conoce. A él le gusta mostrar las cosas que generan animadversión, y es un estilo. Y es un estilo que le ha funcionado.
Yo creo que es un estilo, sí, y que le ha servido para sus propósitos, uh-huh, o para sus objetivos. Y bueno, eso también es válido y hay que reconocérselo.
Digamos, y vos como herediano, ¿así sentís eso de que es que Jafet nos apadrina, nos defiende? Porque yo que le escucho a algunos heredianos es que más que antes éramos nadie, como acaba, ¿sí?, de decir vos. Y ahora con Jafet dice las verdades, saca
pecho
por algo.
Mira, hay muchas cosas de Jafet que a mí no me gustan, de su estilo, de esos pleitos y esas cosas como chabacanas, y que si la pistola y la cosa. A mí eso me ofusca y no me gusta. No es el estilo que a mí me gusta para el herediano, ni el estilo que me gusta de Jafet. Jafet tiene otras cosas buenísimas. Vos ves a Jafet en un partido, a mí que me ha tocado ir a trabajar, vos lo ves en las entradas supervisando si está todo en orden, hablando con el de seguridad, recogiendo a los invitados especiales, atento de que el técnico tenga todo lo que necesita. Escuchás a Jacone decir que a él mismo le daba miedo con qué se iba a enfrentar cuando llegara Herediano, y yo me encontré con un Jafet que me dijo, ¿qué necesita? Me pongo a sus órdenes, no me estorbó en absolutamente nada, simplemente me hizo la tarea más fácil. Y el tipo se mueve, o sea, el tipo vos lo ves en los estadios, vos lo ves negociando, vos lo ves hablando con la gente. Para mí, su labor de gerente es perfecta.
Sí, y es, sin duda, yo también voy a decirlo, es el mejor gerente que tiene este país deportivo.
Totalmente de acuerdo.
De los últimos, que yo recuerdo, los últimos años.
Sí.
Yo
sí,
también
sí
estoy a favor de que a mí, yo, y lo digo cuando también existía Jorge Alarcón en el Saprissa. O sea, a mí,
qué
no,
mal me caía
a mí no me gusta.
Bueno, me cae, la verdad.
Sí, a mí no me gusta, también, y lo digo personalmente, a mí no me gusta que incitemos a costa del fútbol, porque nos generan enemistades que no me gustan. O sea,
sí, le quitamos lo bonito al deporte.
Que es fútbol. Exacto. Claro, al final es el fútbol.
Bueno, que por cierto, dentro de los desaciertos del Liga Deportiva Alajuelense, creo yo, fue la caída de Jaida en el juego de Jafet, porque obviamente Jafet la tira y la tira y el otro cayó. En el juego estarle respondiendo y demás, o sea, de esto se oía Fernando Campo que dijo, no, ya le dije a Jaida que pare, que se concentre en nuestro equipo y que deje de estar hablando el otro. Tenés que concentrarte en lo tuyo, o sea, a ver con quién te vas a meter. Muchos cuestionamientos de Herediano, de que la lavadora, que dónde sacamos plata y ni para qué con el tema Gloriana Villalobos, porque entonces se desató la pasión y los desteñidos, sí, y los colores,
qué fenómeno,
y la cosa,
¿no?
¿Verdad? Pero bueno, que el MAE hace su trabajo.
La pregunta es, ¿a quién no le gustaría tener
en sus filas
para cualquier proyecto? Un tipo súper apasionado, que entrega todo por su causa. Creo que en eso estamos de acuerdo prácticamente que todos.
Pero como dice Sandra, en eso. Yo más bien les pregunto, ustedes tres que manejan el nivel de el interés deportivo, digo, el interés noticioso de las cosas que pasan en el país, ¿es también culpable la prensa de andar fomentando este picoso? Porque yo, en serio, yo le echo la culpa, yo siempre se lo tiro en Twitter a la prensa, yo digo, ma, es que también esa vara de le mete picante, es que es necesario para el fútbol, ese picantito. Oh,
la notita para que ahora y le dé clic y lea.
Yo digo, es culpa a la prensa que fomentemos esas personalidades, esos pleitos, esos temas negra, vos que manejas tanto lo que es interés noticioso y afines.
Yo diría que son como dos cosas que se abonan mutuamente, ¿verdad? Porque el personaje, en este caso, es Soto, ¿verdad? Él ha planteado su forma de trabajar desde esa perspectiva, ¿verdad? O desde ese punto en el que siempre voy generando polémica, en que siempre voy diciendo alguna cosa, soltando otra, para que me vuelvan a ver. Y le ha funcionado, es lo que estábamos hablando antes. Y la prensa, la prensa también tiene que vender noticia. Y esa noticia, si el personaje te da noticia, yo consumo la noticia y además la fomento, porque me permite mantenerme, mantener el tema en la agenda y además multiplicar los temas de mi agenda. Entonces, bueno, por eso te digo, es una cosa de que creo que los dos se abonan, es que dos ganan.
Es como el tema de los sucesos, que la Correcto. Gente critica que por qué los noticieros hablen con sucesos y todo. Aunque la gente lo critique, la gente lo consume. Si la gente lo consume y yo veo que la gente lo consume, pues yo tengo un producto y pues por ahí veo que la polémica también genera. Entonces, creo que exactamente como lo dijo Cintia.
Y además, si a eso le sumas, que ya lo que hablamos al principio, que el fútbol es una pasión, y que entonces yo como aficionado digo, me cae re mal, no lo soporto, entonces eso también le suma. Y es súper atractivo, súper vendible, consumible, potable, ¿verdad? Para la gente, y los medios lo saben y lo aprovechan.
No, y la afición pasional ama a ese defensor a ultranza que tienen los equipos. Que yo te confieso, yo pensé que Paté se iba a convertir en eso, en Saprissa, y la verdad es que voy a decirlo desde mi perspectiva, que porque yo sé que Paté es vomitivo para mucha gente. Paté se ha convertido en una persona muy neutra, o sea, dice un par de cosas, él tiene su personalidad para hablar cuando él, porque él cree que él habla de fútbol como si fuera Pep Guardiola, pero no importa, fuera de eso, él a nivel como de confrontar, vieras que yo pensé que Paté, y creo que la afición esperaba ese contrapeso, que si se lo tocan se le sale, pero ha sido muy comedido. Yo creo que es junta directiva, que es lo que
yo
le defiendo
que
a Sandra,
y
le dijo Luis Fernando Campo a Lleida, me parece que eso es junta directiva. Es que en Heredia Jafet es como omnipresente.
Es que lo han dejado trabajar, o en manos de quién dejas, porque digamos, yo veía que vos comentabas que con todo lo que le tiras al Moradito por no invertir, bueno, el Moradito, a Juan Carlos Rojas, al presidente de Saprissa, conocido el medio con el Moradito.
Algún día lo da pelota al precio.
Él es un gran vocero. Es un gran vocero y sabe manejarse, aunque le tiran y todo. Ayer que estaban con el multimedios que ha venido manejando el tema fuerte ahí, con lo de los salarios y demás. Pero también en manos de quién pones y quién absorbe la presión. Digamos, si vos ves, para la final, en Heredia la presión no estaba sobre Yacone, en ningún momento.
No.
¿Quién atrae la atención?
Jafet.
Y ahora que Cintia decía lo de los líderes, me acuerdo muy bien en el partido, ¿se acuerdan el partido del Aztecaso?
Claro.
¿Se acuerdan que el día antes nos tocaba ir a hacer el entrenamiento en cancha, el reconocimiento de cancha, y empezaron a regar la cancha y a tirar unas mantas y no sé qué?
Mal, correcto.
No se me va a olvidar la portada del periódico porque era
Juan Chop.
No, Arnoldo fue el que fue. Juan Chop tenía puesta la pierna sobre la manta que estaban extendiendo, y entre Medford y Juan Chop atraparon hacia ellos la presión, que de hecho, ¿se acuerdan que Medford empezó a hablar sobre Costa Rica, que todo le cayeron y que no? Y el resto del equipo estuvo tranquilo mientras la presión estaba sobre otra persona. Lonis hacía eso, por ejemplo, cuando le ganamos a Honduras en El Salvador, después de 40 años de no ganarles en Honduras allá, después de no ganarles ahí 40 años, tuve la dicha de estar ahí. Lonis sale de primero a calentar sin que salga el resto del equipo, rodeando todo el perímetro del estadio que estaba abierto desde las 8 de la mañana y venden alcohol, ustedes se podrán imaginar a las 11 de la mañana cómo estaba aquello. A tragarse la presión, él le gritaron de todo, le tiraron de todo, vasos, cosas y todo. Cuando el equipo salió a calentar, ya la cosa había bajado.
¡Qué hombre!
Entonces, ¿qué tan importante es, qué figura tenés para atraer la atención o la presión del grupo y dejar que los demás descansen y trabajen tranquilos? Creo que a la liga le hace muchísima falta eso.
Pues yo creo que hay que trabajar en eso, en formación de líderes. O sea, se está cayendo el brete. Y en la parte deportiva, pienso yo, porque
de, acuerdo,
de verdad que,
de acuerdo.
Que uno, los equipos están necesitando eso. Y los equipos, y hablamos de los equipos de fútbol, y hablamos de los equipos de trabajo, y hablamos de los equipos de todos. Siempre se necesita esa persona o esas personas que puedan marcar diferencia y que puedan asumir, digamos, esa posición de aconsejar, de liderar, de ir adelante, de contener. Eso es muy importante.
Y en momentos de presión, que es cuando no necesariamente te da tiempo de pensar y hacer un discurso bonito ni nada, sino trabajarlo bien.
¿Y qué pasará con mi monstruito ahora también? Porque yo aquí soy muy como que Saprissa se convirtió en un equipo muy neutro. como que qué raro, porque uno critica la buena operación a nivel como gerencial, pero y está ahí como en un letargo. Yo me quejo montones porque
¿Vos sentís que Heredia le ha quitado protagonismo a Saprisa?
No, Heredia le quitó protagonismo a todos los equipos,
a
de
todos
fútbol,
los equipos.
Y eso da un colerón de las mil putas, perdón la expresión. Porque yo siempre soy acostumbrado a ser la afición más molesta, la más molesta, la más odiosa, la más rajona. No se nos quita lo rajón, cierto, porque todavía estamos todavía arriba.
Sí, claro.
Pero cuando Heredia se exponga a dos títulos atrás o algo así, porque va a suceder, es capaz, si sigue la tendencia así y si, bueno, y si
sí, mientras siga esa modalidad bien, de campeonatos es más
va a seguir
fácil.
Así, ahí Saprissa va a volver a sentir el ácido. Pero es que estamos durmiendo ahí, como viendo el desmadre de estos dos abajo. Pero a mí me da cólera.
Como nadando quedito.
A mí me da mucha cólera que todo sea como, ay, no, todo está bien, cuando efectivamente no, todo está bien. O sea, yo puedo perdonar un par de detalles y además, a mí no me importa perder una final. Porque yo la. Y porque al final puede pasar, o sea, ahí es fútbol. Pero yo mi equipo lo quiero en finales siempre. Entonces, no llegar a la final. Vamos, se piensa que no llegar a la final, para mí es un chichón de que yo no veo la final. Yo no la veo, del
Choco,
chichón
pero,
que me da.
Pero es que no invierten.
Es que no, es lo que yo digo.
¿Qué resentís?
Eso que acaba de decir Sandra, porque ayer el presidente dice que sí, que es la planilla más cara. Hoy no sé si ya pasó la conferencia o está en estos momentos en esta, pero diciendo que tiene la planilla más cara de toda la hora yo. Pero entonces es que está mal invertida. Si es así, está mal invertida. Sí. Porque como decís vos, igual también, sáquese a Juan Gabriel Guzmán, sáquese ahí a 4 o 5 fichas más y invierta en un defensa. Por ejemplo, el tema de Brian Ruiz. ¿A qué viene Brian Ruiz a esa prisa? Genial por un tema mediático. Y la verdad es que para mí, para el golpe mediático es bonito, pero es que esa prisa de media cancha para arriba, abuela. No ocupamos a Brian Ruiz. Exacto. Tráigase.
En cambio, la defensa ha sido algo que viene sufriendo hace mucho.
Yo hubiera pagado por Machado y por Imperiales. No importa, aunque sean señores, porque como lo dijo Bolaños un día de estos con mucha autoridad, son los señores, Randalas Ofeifa, Granados, sí. Junior Díaz en la liga, ajá, Bolaños en Saprissa, los que vienen sacando pecho. Y quite e inviertan esos. Entonces yo veo que Saprissa está como todavía viviendo de que tiene un lindo mercadeo, de que vende todas sus camisas, que está muy bonita de paso, esta última, pero como que nos ha faltado un poquito más de ácido, sin caer para mí en los pleitos, ¿verdad? Pero sí.
Yo creo que hay un tema de fondo. Yo un tema de fondo que veo ahí es apatía. Yo creo que ustedes, los morados, se los dije, se los he dicho personalmente y por supuesto vía WhatsApp. Para mí Paté, con el perdón que se merece, lo dije en su momento, no tiene ni el cartel ni el señorío para estar a la cabeza del Deportivo Saprissa, un equipo que tiene mucho linaje, mucha historia.
Por muy rey que le digan.
Sí, por muy rey que
le digan. Pero es el rey.
Sí.
No, pero es el rey Paté.
Pero bueno, es que ahí empieza el vicio. Ahí por eso están mamando. Porque se la están creyendo. Y él no tiene, insisto, no tiene ni la trayectoria, ni. Ni
el Carevic tampoco.
Y ese es otro tema. Y es que estamos hablando del Saprissa. Para llevar las riendas
pero
del Saprissa.
No tenía nada, ahí llegó.
Una organización o una empresa, llamémosle más allá de equipo, en donde tienes que ganar y ganar sin dejar dudas de por medio.
No, yo te voy a dar el crédito de que sí creo que es apatía de la gerencia, de la junta directiva, porque se convirtió en tanta empresa, porque sí, qué hermoso que negociamos los derechos de transmisión con ESPN, qué hermoso. Toda la parte de mercadeo, comunicación, inclusive empresarialmente, creo que esa empresa ahí va. Pero ahora yo más bien extraño esa pasión, repito, sin caer en los peitos tontos, y que eso nunca me ha gustado a mí, pero me falta la pasión y el moradismo, o sea, ese morado que estoy seguro que tiene el esposo de Sandra, que tengo yo, y que deberíamos estar como sacando más a pecho. Es que esa persona no puede estar como si perdimos, ok, chill, tranquilo, no pasa nada. No, como no pasa nada.
Yo voy a volver al punto de las gerencias son claves.
Exacto.
Yo toda la vida he respetado mucho a Don Evaristo Coronado, magnífico jugador, un caballero muy respetuoso y todo, pero no tenía sangre para el puesto en el que estaba. Y a Víctor, que le admiro, que es un gran vocero, que ha sido un gran jugador, que es una persona muy formal, he visto que tampoco. Entonces,
eso es cierto, hay que rescatar que es un vocero, eso sí, sí tiene.
¿Quién? Sí, no, Víctor es un magnífico vocero.
Yo creo que esa prisa tiene excelente
Cordero,
vocero.
Cordero, perdón.
Es un magnífico vocero.
Yo solo puedo
preparado.
Decir que está bien guapo.
Ah, bueno, sí. Ah, sí, es cierto, que a Xiomara le gustaba la hermana.
Es el cuñado mío. Sí, sí, sí. Mentira.
Pero también creo que le falta protagonismo. Creo que dentro de la misma mesura de la personalidad de Víctor, y no es que espero que Víctor se tire esos pleitos chabacanos ahí de dimes y diretes, pero sí un poco más de presencia. Yo siento que es que lo que el morado necesita es como un golpe en la mesa, de un fichaje fuerte y que me digan que sí, que volvió David Ramírez y todo, yo, de sí, o sea, pero no, no, alguien. Y es atrás, fichajes,
atrás
en la defensa, y cuidado y no un portero, ¿verdad? Porque ahí vamos de entre Camagua y el otro, ¿verdad? Un día sí y otro día no, y otro día somos buenos, otro día nos odian y todo. Cierto que Paté no tiene el cartel, pero creo que fue un movimiento, no sé si populista,
sí, claro,
darle
totalmente
a la afición lo que quería.
Estamos de acuerdo.
Y es cierto, yo no dudo de que Walter ha intentado lo humanamente posible, incluso hasta renunciar a su estilo Guardiola, para tratar de llevar a Saprissa, y a Saprissa le dio bastante cuerda, porque llegó hasta donde llegó, hasta donde lo eliminó mi equipo.
Sí, yo creo.
Pero le falta, yo creo que todavía le falta ser más arrebatador, como era unos años atrás, o que a uno incluso le diera más miedo ir a jugar al Saprissa.
Sí, bueno, eso es otro. Y repito, yo no busco exactamente el pleito, yo tal vez quisiera como una mezcla entre Víctor Cordero y Mincho Mayorga, o sea, como que hicieran un Goku juntos, sí, porque vea, sí, por ejemplo, un Mincho de los pocos personajes, yo sé que Lonis está como muy salido del Saprissa, pero un personaje como Mincho Mayorga, sin caer en pleito, repito, perdón, a mí Mincho es que se le sale el moral. Yo entrevisto de Mincho, bueno, y pero, yo bueno, van a llorar de la felicidad.
Para eso me gustaba más el estilo de Justin. De gerente.
Pero es que Justin sí es... Bueno, Justin ahora que como que está más comedido.
Bueno, es que ya ahora ya cambió. Sí. Pero me refiero al estilo de tener un poco más de protagonismo. Yo siento que sin que el gerente sea más que el presidente o más que el entrenador, tiene que tener proyección o estar más presente en ciertas cosas o ver ciertos movimientos que uno diga, pues este maestro está volando y vio aquella ficha y... Y sí, la trajo y la
Justin,
movió.
Justin fue buen gerente, la verdad.
Es que es un balance muy, muy complicado y jodido de conseguir, porque es un puesto que si quieres una ficha que realmente te gestione al 100, pueda cubrirte la parte deportiva, ¿verdad? Que es tan pasional y que exige tanto de la afición como tal, ¿verdad? Y de grupos de interés. Y por otro lado, necesitas un ejecutivo que sepa llevarle el ritmo a la institución y sea ese vínculo entre la parte, entre la cancha y las oficinas como tales. Entonces, qué jodido, ¿verdad? Porque no
hay uno, de hecho.
No hay uno.
Yo creo que Javier es más profesional que ejecutivo. Creo que Lleida es más profesional deportivo que ejecutivo y gerente.
Exactamente.
Y creo que Víctor Cordero es demasiado ejecutivo. Entonces, yo no tengo como un
sí,
no
Víctor tengo... es políticamente correcto.
Ah, pero Víctor es el capi.
Y a veces
capi,
no sé también. Si todo el tiempo se puede ser políticamente correcto.
No, o sea, en Saprissa, no en la Liga, no en Heredia, no en Cartago.
No en los equipos tradicionales, ¿era, no?
Sí, en los tradicionales
sí,
no
puedes tener que, eso. Yo creo que es un estratega que además tiene que conocer de fútbol, ¿verdad? Porque eso de me imagino yo, de ver dónde está el jugador que puede ser una revelación o el jugador que necesitas para ese puesto en particular, y leer y encontrar y tener buenos contactos, que yo no sé, pero a mí me parece que tal vez... esa parte en este país no se desarrolla tanto, desarrollar contactos con otros países, con otros tipos de fútbol.
Juanchop los tenía, perdón que te interrumpa.
Juanchop los tiene.
Juanchop, vea, yo...
¿Viste el homenaje? Vea, yo sé que sí. Yo no soy fan de Juanchop, el homenaje que le hicieron en el Derby County, qué lindo.
No, aquí no lo queremos mucho en esta mesa, pero bueno.
No, es el dedicado a este torneo, la familia Juanchop, hay que reconocerle eso.
Pero Juanchop los tiene, perdón, seguí negra.
Yo me refería justo a eso, ¿verdad? De que de verdad que esa figura que se está buscando para, bueno, en tu caso, digamos, para Saprissa y para cualquier equipo, en realidad, para que despegue cualquier equipo en este país... Es una figura complicada.
Pero o sea, vos lo decís bien, porque cuando se estaba hablando el tema de buscar un gerente de selecciones, que bueno, nombres iban y venían y todo, y uno de los nombres que salió fue el de Guima. Y yo, bueno, Guima tiene muchísimos contactos en el mundo, ha andado por diferentes ligas y todo, felizmente ahora le está yendo muy bien donde está, pero es que tenés que buscar eso, o sea, gente que te pueda proyectar. Y que es cierto, la estructura administrativa del Saprissa es ejemplar y ha dado los pasos a seguir para muchos equipos en muchas inversiones, en muchas cosas, pero yo siento que lo que el sapricismo reciente, y lo sé porque vivo de cerca con mucho morado del lado de mi familia, es que les hace falta volver a sacar pecho, dando golpecitos en la mesa y no andar ahí como que ahí mesa. Vamos y sacamos la jugada, pero ahí vamos, ¿verdad? No,
he visto
no
más a Mariano Torres defendiendo más a Saprissa que a Víctor Cordero últimamente.
Bueno, y eso cambió desde esta junta directiva, ¿cómo
desde
es que se llama?
Del Horizonte Morado. Ajá.
Sí, sin duda. Yo repito, igual que Sandra, yo no les puedo criticar a ellos algunas cosas porque creo que han sido una administración seria, y formal y seria, pero y pero es que también le falta un poquito de ácido.
O sea, pregunta que me ropa, ¿qué te duele? Que no hayan llegado por lo menos a la final, que no hayan sido campeones, o es algo más de temas de fondo.
No, que lleguen a la final.
O esa falta chispa.
No, que llegue a la final, yo siempre me voy a enojar si no llego. Independientemente sea contra la Liga, Saprissa, Pérez Santos, quien sea. Perderlas, yo creo que ya ahí ya es meramente fútbol.
Sí, es que puede pasar
lo que sea. Y yo ahí soy muy comedido en celebrar y hasta en ¿cómo se llama? Hasta en ahuevarme, digamos, de perder, porque es una final.
Que se extienda el tiempo sin ser campeones. Es que eso
es Saprissa jode. Sandra tiene toda razón. Sandra jode.
29, cariño. ¿Yo qué te digo?
Y también sabes que jode, que yo creo que lo hacen mal. Tal vez tendrán plata, pero la tienen tirada en pésimos jugadores. Llegar a Saprissa ahora es como un chingue ahora. O sea, sí, llega cualquiera ahí a Saprissa.
Sí, no sé si eso responde a balances administrativos. Exacto. O demás de todo.
Eso decía el Mincho Mayorga.
Uno hace años sabía primero que el que jugaba en Saprissa era porque era el más, ¿verdad? O sea, como que el que fichaban en Saprissa era a lo pro, era lo que más vos aspirabas y todo. Y ahora, pues esos golpes no necesariamente.
Eso decía el Mincho Mayorga hace unos días que lo escuchaba. Él decía muy, muy, muy a su estilo. Ahora un Huila, cuando se da cuenta, ya tiene una camiseta del Saprissa puesta y está jugando en la cueva.
Voy a hacer campaña para que
antes, para llegar a ese punto.
Que sus campañas son fuertes.
De verdad, había que matarse y dejar el pellejo en la cancha. O sea, sí, llegar al primer
Paté
equipo.
Paté lo cuenta, a Paté no le daban masajes porque se lo daban a Mincho, al Macho, a Callazo. O sea, perdón, eso se ha perdido en algunos equipos. Sí. Creo que, bueno, lo que pasa es que yo creo que Heredia lo que maneja, yo creo que hay algo interno ahí, un tema de relación, de camerino, de familia, no sé qué será, fuera que quitemos el tema de platas para no mencionar eso. Uh-huh. Yo creo que hay un tema interno en el camerino de Heredia,
pero
creo que es Jafet de paso. O sea, Jafet como líder lo fomenta.
Uh-huh. Ellos lo dicen abiertamente.
Que está generando que la gente quiera jugar en Heredia.
En esta final lo dijeron así. Vos llegás y el que no se quiere sentir bien ahí en el equipo es porque de veras, porque a todo el mundo lo acuerpan, lo reciben y todo. Y yo te digo, digamos, hay gente que trabaja, por ejemplo, Alejandro, el muchacho de prensa, son gente que yo digo, Alejandro no pierde la paz, es una persona súper servicial. Yo a veces lo molesto por unas nimiedades de cosas que necesito para alguien que sea herediano, entonces son gente que te atiende y eso que ves comenta, que ama el equipo, porque o sea, están 100% comprometidos con la institución. Yo sé que así es mucha gente en otros equipos, pero
cordial saludo para el Chino Díaz también de Mercado
Chino
de Comunicación
también.
De
sí, bueno, Chino es otro que se faja severamente también.
Yo creo que eso es mística que tienen porque es herediano, como son una familia. Y pues técnicamente pequeña a nivel de datos estadísticos.
Somos pequeños, todos nos conocemos en el estadio.
Son místicos. Saludo para Carlos Lobo, que a Carlitos,
la verdad es
que
la comisión del centenario.
Que Carlos, la verdad es que le voy a decir una cosa. Vea, él me debe tener bloqueado en Twitter.
¿Por qué no vamos a hacer el podcast ahí a Soba Lobo?
A Soba Lobo, hay que decirle, Carlos, que nos invite.
Estoy pulseando yo.
Pero un saludo para Carlos, porque esa mística yo se la veo a Carlitos. Carlitos no gana un 5 por balas que hace. O sea, y lo digo de todo corazón. Tengo que saludarlo un día de esos porque me tiene que tener bloqueado. No es que le paso tirando Heredia todo el tiempo. Pero Carlitos Lobo, esa mística se la veo en él. Yo me imagino que se refleja en todos esos personajes que ustedes que mencionan que conocen más de cerca. Uh-huh. Y se notan Jafet, se notan la gente. Y yo creo que Heredia se está robando esa. Y esa mística se está robando y se está permeando en las generaciones que vienen. Y eso me da un colerón también. Porque digamos, bueno, yo no me meto en familia, pero mi sobrino es herediano porque el papá es herediano. Pero yo creo que también se lo gana de que él ve que el hermano, la tía, y son esa familia, bueno, viven en Heredia, y no pasa nada, yo no tengo bronca con eso, pero lo que él quiera hacer, yo lo apoyaré. Pero yo creo que se lo roba la mística, porque mi hermana es apricista, mi mamá es remorada, y nos ve como muy, yo creo que nos ve muy chill, y a mí no me ve tanto, que soy el más apasionado de eso. Entonces, claro, ¿qué ve? Que mi papá es herediano, mi tía, mi todo, mi pueblo, mi todo.
No, además, dejémonos de varas. Si vos ves que tu equipo está ganando,
sí,
claro, estás claro, pequeñito. Sí, sí. O sea, yo te digo, al sol de hoy, usted le pregunta a mi hija qué es, y ella te dice que herediana, porque herediano acaba de ser campeón. Pero ella dice, ella es herediana, sapricista de la Sele y de Senegal, ¿verdad? Que fue el equipo que escogió en el Mundial y decidió que ella iba con Senegal.
Bien por ella.
Pero entonces vos la ves, o sea, entre le vaya mejor a Herediano, yo estoy clara en que ya va a estar inclinada hacia Heredia. Y cuando empiece a ganar Saprissa, pues sí, la perderé por ese lado, ¿verdad?
Bueno, y para no extender mucho esto, fútbol femenino, porque no quiero dejar tocarlo, la verdad es que me parece chivísima en el momento en el que estamos.
Ya viene el preolímpico.
¿Cómo ven el fútbol femenino? O sea, ¿cómo ven este auge que ha tenido? Creo yo, exponencialmente exagerado. O sea, pasó de pasó de, si fuera una escala inventada por mí, pasó de 3 a 7 en 2 meses. Edson. En la escala, sí. Chile Cruz, creo yo.
Sí, Chile. Totalmente. Ahí acaba de dar, bueno, un punto, eso, clarísimo.
Eso fue un,
sí,
push, claro.
Sí. Eso, el esfuerzo de los equipos por organizarse y profesionalizar su liga femenina en alianzas estratégicas, la de Code Alajuela, la de Herediano con Moravia, en meterse en el mercado actores difíciles como Jafet para también capturar jugadoras, las jugadoras que capturó el campeón alajuelense trayéndose las de Saprissa, el ponerle precio al profesionalismo o a la búsqueda de profesionalismo en la liga femenina y a los buenos resultados, a que ya conocemos los nombres de las chicas, a que sabemos quién es Amelia, quién las dirige, quiénes son las goleadoras, nos identificamos con algunas, las seguimos en redes, o sea, yo creo que el cambio es ese. Habla mucho de paja la gente y en eso me incluyo porque todos somos que sí, que pero nadie va al estadio, ¿verdad? Entonces,
y no sabemos cuatro nombres. Gloriana, sí, Chile, o sea, Noelia.
El que trabaja en esto se sabrá más nombres, obviamente, pero el que no sabrá identificar algunas. Pero vamos a ver, si queremos que el fútbol siga creciendo así en la escala Chile y Cruz, como decís vos, hay que ir al estadio. Yo sé que hay una regla de UNAFUT que no sé por qué razón no permite partidos preliminares o que la cancha tiene que estar desocupada una hora antes o no sé qué cosa del reglamento. Pero partidos preliminares de equipos fuertes, femeninos, para que vos pagues un tiquete y valga más tu tiquete, y voy a ver dos mejengas buenas, claro. Y dices, qué bien, me encantó, claro. Que las metieran en 90 minutos por la vida.
Ah, eso me pasó.
Pareció maravilloso. Buenísimo. Y ojalá se siga haciendo, porque entre más proyección tengan, más importante es. Y ahora viene el Preolímpico Femenino, que es importantísimo, que nos va a ir como en feria, seguro, porque estamos en el grupo de Estados Unidos, pero bueno. Hay que ir a hacer la lucha. Entonces, entre más te identifiques, los medios han tenido una misión importantísima en proyectar, en ir a cubrir, en invitarlas a los programas y todo. Yo creo que eso va sumando y ojalá que esto no pare, o sea, que la bola siga para arriba, ¿verdad?
El impacto que ha generado en las chiquillas, vea, esta es lo que más me conmueve de todo. No me importa si que lo demás, el hecho de ver chiquillas tan emocionadas, buscando sus camisas, bueno, no sé, yo he visto chiquitas diciendo, yo quiero ser Chile y Cruz, bueno, que paso Chile y, bueno, de mi admiración total, pero quiero ser Clorena Villalobos, quiero ser...
No, digamos, la cantidad de gente pidiéndoles fotos y autógrafos después de los partidos, que sí, ver la emoción de estas muchachas con estadios llenos. O
más
sea,
allá de lo meramente organizacional a nivel futbolístico, a mí me ilusiona mucho la idea, porque lo he notado, cómo ahora las niñas... ven palpable una opción de pertenecer a una liga, de pertenecer, el sentido negra de pertenencia que comentabas, de pertenecer a un grupo. Creo que eso es un enorme valor agregado, que nuestras niñas ven una posibilidad de manifestarse a nivel deportivo, ¿no? Pensando en que esto les va a dar la disciplina que el deporte facilita, las va a alejar de problemas sociales, les va a ayudar con el tema de valores. Eso creo que tenemos que tenerlo muy presente.
Claro, la parte de deporte como tal, ¿verdad? Claro. Sea fútbol, sea lo que sea, sea cualquier otra disciplina, ¿verdad? Yo creo que, como Sandra decía, ha sido muy importante el que poco a poco, porque me imagino, o sea, ha sido un trabajo de muchos años, se empiecen a visibilizar el trabajo que estas chiquitas o estas muchachas ya tienen de hace años, porque además, o sea, vienen practicando, vienen siendo parte de estos equipos durante mucho tiempo y además sacrifican mucho tiempo, porque vos, muy pocas de ellas son jugadoras profesionales, o sea, que viven de su práctica deportiva, ¿verdad? Entonces, no sé, yo el otro día oía unas entrevistas donde contaban que entrenan a las 6 de la mañana y que se levantan a las 4 de la mañana para llegar al Estadio Nacional a entrenar. Y bueno, a mí me cuesta montones levantarme temprano y yo digo, Dios mío, o sea, qué maravilla, qué disciplina. Y además, qué maravilla que se les reconozca, porque son buenísimas y porque te emocionan y porque vos vas al estadio y te emocionas, claro, igual claro, que sea cualquier otro partido.
No,
y son buenísimas.
Además, el partido es más fluido, hay más tiempo de juego efectivo. Vos ves fair play,
menos reclamos,
100%,
sí.
Ves goles buenísimos, porque ves goles de verdad buenos, y uno dice, me estaba perdiendo la oportunidad de ver esto, o sea, y qué bueno que sí, ya haya más espacio. Yo ojalá que no sea una tendencia temporal, yo espero que sea permanente.
Yo tengo la fe de que, por un tema de justicia incluso, creo que va a ser sostenible, siento que es por llamarlo.
Tiene que ser rentable, sí. Por eso creo que aquí ojalá el llamado es a que todos apoyemos.
Claro, digamos, claro, yo creo que nos toca a todos. Ir al estadio, ver la tele, pedir a los partidos.
En consumir
de los colegas, ¿no?
Exacto.
Porque yo creo que ahorita es solamente a través de canales de paga, ¿no?
Sí, te digo que solo TVMás da partidos de...
Sí, bueno, qué importante sería que, bueno, por lo menos cuando es el Mundial o cuando hay algunos juegos más así como a nivel de representación país, sí son abiertos. Pero bueno, por ejemplo, ¿cómo vas a conocer la liga femenina, digamos, nacional
si no tenés acceso,
¿verdad? O sea, es muy difícil que nos aprendamos nuevos nombres.
Y en defensa de TVMás ellos apostaron a ellos, digamos.
Ah, 100%.
La verdad es que ellos son muy visionarios. Un aplauso. Porque,
sí, mi amiguita Adriana Hernández, 100%, cobertura ahí.
Sí, yo
creo ahí.
Que vos siempre le comentás ahí en Twitter, la verdad
sí,
es que...
Sí, es que de verdad, o sea, yo lo veo y no es fácil, o sea, un viernes en la noche, horarios incómodos y todo, y TVMás hizo una apuesta grande por el fútbol femenino y abrió esa puerta y buenísimo.
Y me encanta este bochinche que se roban jugadoras y...
Ah, esto, a mí eso me parece súper saludable. Por ellas, o sea.
Porque las capitaliza mucho mejor, claro. Y la verdad es que me parece chivísimo. Además, me encanta porque...
Ay, pero ¿cómo es la gente? Hay gente que se ofende y que no le parece y que se siente traicionada.
Gloriana casi la asesinan, más o menos.
A Gloriana casi la mandan a matar, man.
Yo creo que es que eso y...
Pero está bien por otro lado, me explico, porque ya ves que la gente le está metiendo el tema pasión.
Claro.
Tampoco querían que se llevaran a la de femenino.
Exactamente, va parejo.
Eso es bueno, pero bueno, y yo creo que también si tocas un punto que es medular en eso de fútbol, yo creo que, y para ir cerrando en positivo, creo que deberíamos bajarle el tono a veces a algunos pleitos tan pasados. Yo estoy a favor de los memes, de chingar, porque el fútbol es para eso. Lo que no estoy de acuerdo es que la gente
se ofenda o se agreda
o pierda amistades, o hay gente que no me habla en un mes y digo, ay madre, pero el fútbol, no sé quién lo dijo, y Sandra debe saber más, es lo más importante, lo menos importante en algún libro, algún autor de estos Galeano y afines que hablan de fútbol, que Sandra maneja mucho mejor que yo, lo dijo, bajémosle el tono, o sea, Gloriana es una profesional, ocupa vivir mejor, lo que sea que le dieron mejor, de ahí está, pero no puedes caerle a la familia. Estos casos de la gente que ofende al hermanito de McDonald's,
terrible,
no podemos caer ahí. Bajémosle al fútbol, esta charla es hermosa,
esta hora es para disfrutarla, ¿no? O sea, el deporte es eso, es para disfrutarlo, no para andar peleando.
Sí, se los dice un Manu, o sea, ¿cuál? Yo creo que ya les ganamos.
Yo sé de bullying. Dice.
Yo sé, yo puedo hablarles con toda propiedad de lo que es el ser víctima del bullying. Y incluso creo que le superamos a los cartagos, y eso es mucho decir.
Superaron a los heredianos, porque inclusive usted está en la época de más memes y más varas. Les porque tocó horrible.
Claro, porque además con los cartagos sufren, pero al final todos vamos con Cartago.
Sí, es un consejo.
No, yo no. No, menos, eso siempre lo he dicho.
Menos Sandra, es que
Sandra. Sí, 100% el país menos yo. O sea, mira, no.
Solo Sandra no quiere que Cartago vuelva a quedar.
Yo quiero
a
Medford, pero no.
Que Cartago no sea campeón.
No.
Ay,
hasta
sí,
cuando quiten el concepto de Cartaguito, tal vez podemos negociar.
Bueno, que Medford dijo eso, ya paremos ese chingue de Cartaguito.
Muñeco.
Medford le hace también a Cartago, la verdad. Ojalá que lo dejen.
Vos que sos tan gato para el tema de las campañas, podríamos pensar en algo así. No seas tan mozote, no pelees por fútbol.
No, yo sí creo que si algún mensaje quiero dejar positivo al final de esto, no nos enojemos por fútbol, esto es un vacilón.
O sea, y da para hablar horas y horas.
Y, mira, sí. Y te lo digo yo que trabajé en esto, o sea, uno sufre, se enferma, le duele la panza, se dio la chicha, se enojó con los amigos y todo, y los maes salen del partido, eliminado lo que pasó, chao, me fui para mi casa y vivo mi vida tranquila. Así y uno
y además son amigos.
O sea, sí, y son amigos.
Son amigos entre
y
ellos.
Y la llevan y todo. Es cierto que puede que les moleste, les duele y todo, pero lo manejan mucho mejor que nosotros. Entonces, no perdamos la perspectiva. Volvamos al tema que abrió todo este programa tan bonito. O sea, todos aprendimos de alguien, alguna herencia, alguna pasión, algún cariño por el fútbol. Hagamos que eso sea lo que permanezca. Para mí no hay nada más lindo que ver la gente caminando hacia el estadio. O sea, es una sensación tan bonita. Aquí
todos moviendo la cabeza,
que somos consumidores asiduos de programas de radio, estar uno oyendo programas y cosas, claro. Y todo, o sea, es una emoción tan linda que no podemos quitarle eso con cosas tan absurdas como pleitos o enemistades o cosas que al final, o sea, como si nos pagaran por eso, o sea, es absurdo totalmente.
Ni a vos la liga te paga nada, ni a Sandra Heredia, ni la ADG te da casa en la playa por defenderlo,
nada,
tanto, ni a
nada, pero me encantaba ir al estadio y comerme un vigorón en el estadio era lo más.
Pero yo, la gente tiene que ir a eso y ojalá que así apoyemos el fútbol femenino, que sigamos, claro, metiéndonos con ellas un
el
poquito.
Fútbol femenino y el fútbol de segunda y todos los otros, yo no sé cuántos hay miles.
Bueno,
o sea,
en casa, bueno, vos sabes que yo vivía ahí hace metros del estadio municipal. ¿Es cierto? Y papi nos llevaba los viernes ahí a ver, jugaban whatever y ahí íbamos. Venían unas empanadas de frijol buenísimas. Y consumíamos, bueno, consumíamos empanadas
para,
y fútbol.
Para eso es, volvemos a lo mismo, para eso es el fútbol, para
y hacerte todo. Encadena un montón
para
de
pasar
negocios,
buenos momentos.
Sí. Encadena mercadeo, encadena comunicación, nosotros trabajamos en eso, encadena gente de alimentos, encadena trabajos, o sea, el fútbol la verdad es que bien que no.
Y hagan lo que decía la negra, háganse el propio de ir alguna vez con amigos a ver una mejenga de la CL fuera del país. O sea, sí, no hay cosa nivel más gozadera que esa, aunque nos vaya como en feria. Uno goza como si hubiera ganado.
Sí, sí, hemos perdido
uno toma,
dos veces.
Digo, uno goza como si no hubiera mañana.
Exactamente. Más o menos, aunque hayamos perdido dos veces en el Azteca, yo en el Azteca no vuelvo nunca más.
Y yo también les recomiendo, si son fan de equipos que tienen la oportunidad de jugar afuera, yo lo viví hasta el año pasado, que fui a Monterrey a ver a Zapriza contra Tigres. Vea, es la vara más emocionante del mundo.
Mi papá en aquellas épocas hacía eso, cuando Heredia era el equipo de las grandes jornadas internacionales. Yo tengo muy fresca mi memoria. Yo, carajilla, papi regresando de Curazao y de México, de andar siguiendo al team femenino.
Bueno, y les repito, si quieren seguir y darse cuenta de estas cosas, y lo digo porque la sigo también, Sandrita pasa siempre comentando, apoyando a periodistas, apoyando a futbolistas. ¿Cuál es tu Twitter, Sandra, para que la gente se meta ahí? No,
como
sé.
Sandri Zumbado aparezco. Y Sandri, si no, ahí Zumbado. Me buscan en Entre Compas, que ahí van a compartir.
Ahora, ahí yo los pongo también. Y Jorge también, que también lo vamos a compartir. Pero es que Jorge ya es usual, entonces ya no.
Sí, sí.
Y la negra es más quitadilla para el Twitter, creo yo. Es más, sí. Consume más.
Sí, vieras que yo el Twitter no tanto. Me gustan más las historias de Instagram.
Entonces, digamos, pero bueno, luego vamos a encontrar el tema en el que a la negra le vamos a sacar más jugo para que su Instagram sea más compartir. Por ahora, va a compartir el
Y no dejaron venir a Harold porque éramos dos heredianos en la mesa.
Ay, Harold también es insoportable de paso. Sí, pero bueno. Sí.
Saludos, Harold. Yo sí te pensé.
Sí, a Harold también un saludo. Bueno, chiquillos, bueno, un placer, vea qué charla más hermosa. Gracias por haber venido a compartir con nosotros un ratito y que sean varias más. Yo espero que eso se convierta en algo, no sé,
recurrente. Sí, sí.
Ojalá que sí.
Me voy a tomar la libertad de asumir por ellos.
No, también.
Sí, no, bien. No, buenísimo. Gracias, de verdad, chicos. Primero, el placer de verlos y compartir. De verdad que entre compas, porque son compas de hace muchísimos años y hablando de la chuchera mía, ¿verdad? Entonces, bienvenidos sea cuando quieran hablar de ciclismo y de béisbol.
Bueno, no, chiquillas, de verdad, gracias, qué placer, eso ha sido para mí, bueno, un ejercicio emocionalmente satisfactorio porque es de gente que quiero mucho, los tres de paso, pero de que comparto con profesionales que respeto mucho, les tengo mucho cariño y bueno, y gracias, la verdad es que aquí el privilegiado soy yo y chiquillas, vea qué honor, no hay plata que me dé este tiempo.
Que siga creciendo. Encantadas, de verdad, encantadísimas de la vida y ojalá que esta no sea la primera y la última vez.
Para nada.
Y bueno, como siempre, invitarlos a que nos busquen en nuestras redes sociales, Spotify,
en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn, en todo lado,
Facebook,
Entre Compas Podcast, así estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Ahí ponemos foticos, cosas o los links para estos audios. Y bueno, nos estamos hablando, nos vemos. Así que bueno, y un placer.
Pura vida, buena nota, un abrazo para todos.
Gracias, chao.